Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Muy buenas, yo soy Fran.
Hola, muy buenas, yo soy Joaquín.
Hola, soy Marlo.
Y nada, bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo podcast, el número 19 ya, en el que os vamos a hablar de varias cosas, pero antes de hablaros, hoy queríamos hablar del equipo de Dungeons and Dragons, del capítulo 5 del libro básico, pero además queríamos recordaros que tenemos un canal de Telegram que abrimos hace un par de semanas y que ya se está suscribiendo gente, que se llama Charlas desde Shadowlands. Buscadlo en el programa de cualquier teléfono, Telegram, y nos buscáis en el buscador, en la lupa, como Charlas desde Shadowlands. Y nada, si os interesa el rol, las conversaciones que se tienen alrededor del rol y alguna que otra cosa, novedad que iremos lanzando por allí, pues nada, apuntaros y ahí estáis. Podéis comentar, podéis estar allí de oyentes, de escuchantes. Y nada más. Y aparte de eso, yo quería leeros un comentario de Mr. Nuke, que ha llegado por iVoox, que siempre os pedimos pues el feedback vuestro, y bueno, y a ver qué opináis sobre este tema. El comentario va sobre grabar las partidas, así que os lo leo y comentamos un poco, si os parece, chicos. Nos dice: hola, muy buenas. Antes que nada, como siempre, genial podcast. La verdad es que es un gusto poder escucharos. Pues nada, gracias. Y nos dice: venía a comentar sobre lo que proponéis de grabar alguna partida. Esta mañana he aprovechado para escuchar una de D&D. Y os comento mis conclusiones. Creo que puede ser algo interesante de escuchar, y más viendo que podría ser bastante, que podrían dar bastantes risas. Es cierto que en algunos momentos el oyente puede perderse ligeramente, pero nada serio. Así que seguir la partida no es complicado, y os aseguro que terminas por meterte dentro de esta. Sería genial que se explicara previamente el contexto, es decir, el tipo de partida que va a ser, presentar los personajes que va a llevar cada uno, así uno va menos perdido. Con lo que se refiere a la duración del podcast y esas cosas, si veis que la partida se va a alargar a las 3 o 4 horas, cosa que se puede ir fácilmente, lo podéis fraccionar en varios podcasts largos o subirlo todo de una avisando que es un especial y que va a ser extra largo. Son solo ideas, pero creo que puede ser algo chulo de escuchar una partida vuestra, la verdad. También creo que estaría chula ver alguna retransmitida por Twitch. No sé, como siempre hay ideas que a uno le vienen a la mente. Espero que os sirvan de ayuda. Y lo dicho, seguid así que el podcast es genial y la verdad es que es un vicio escucharos. Pues nada, primero muchas gracias.
Uh-huh. Muchas gracias.
Y yo quería pediros vuestra opinión, Marlock y Joaquín. ¿Qué tal? ¿Qué opináis sobre esto de grabar partidas? Yo luego digo las mías, si os parece.
Bueno, yo pienso que está guay. Lo que pasa es que es lo que hemos comentado a lo mejor en algún podcast, sí, que nosotros jugamos para pasárnoslo bien, para probar lo que vamos sacando y no para dar espectáculo. Entonces, creo que nuestra forma de jugar pues va precisamente por ahí, por pasarlo guay con los colegas y disfrutar de la partida. Entonces, no sé, yo creo que hay canales que son mucho más profesionales en ese sentido y que nos dejarían en la altura del betún, ¿no? Pero bueno, no sé, igual podemos hacer un esfuerzo y intentar...
Sí, lo que pasa es que también hablamos de nuestra manera, a nuestra manera, vaya, y a veces las burradas, pues sí... Igual no sé también a todo el mundo.
Tendremos que poner un pitidito este rollo censura.
Capi. Bueno, mi opinión va por ahí también. Para preparar, o sea, para hacer una partida grabada, hay que prepararla muchísimo. Hay que prepararla muchísimo para que las voces, para que no te estés pisando uno a otro, que ya nos pasa en el podcast de vez en cuando. Hay que prepararla mucho para que se entienda la situación. Tiene que ser un máster fantástico porque una cosa es jugar la partida y otra cosa es escucharla. Y me refiero a que cuando tú la estás jugando, estás prestando más atención, menos alguno que hay por ahí que
está dibujando, quizá.
Hay algún desgraciado que se pone a dibujar, ¿no?
Quiero decir que es más fácil que estés atento a no que estar escuchando una partida de terceros. Eso, por lo menos a mí, las veces que he escuchado partidas, y eso me ha pasado, me cuesta bastante más seguir la partida si estoy fuera que si no estoy jugando. Entonces, lo podríamos probar, sí, con respecto al tema de Twitch. Perdona, Marlo, ¿qué ibas a decir?
No, era simplemente comentar que, a ver, todo depende un poco de la partida, del tono que lleve y de lo que pues nos exijamos nosotros también, ¿no? Porque, bueno, hay partidas que son muy ligeritas, que las risas, joder, van de la mano de la partida, ¿no? Entonces, yo creo que eso no hay problema, ¿no? Sí que a lo mejor partidas así, pues yo qué sé, que tengan un tono más oscuro, más serio, más a nosotros como nos mola el humor negro, y pues yo qué sé, ¿no? Igual sí. No sé,
bueno,
no termina de funcionar.
Claro, lo de siempre. A ver, yo para, digamos, para el podcast y eso, y para que veáis una a ver, si lo que queréis es ver una partida de ejemplo, sí que prepararía una situación más que una partida. A ver si soy capaz de explicarme. Pues una situación en la que, por ejemplo, los personajes están en una habitación averiguando algo y de repente tienen que salir de allí por alguna situación. Y me refiero a una situación que dure no más de 45 minutos, una hora. Y que pudiéramos preparar, sin que sea una cosa preparada, ¿eh?, que no sea guionizado, porque una partida de rol no se puede guionizar si no ya deja de serlo, pero que estuviera muy acotado en un espacio y en un tiempo para que se entendiera un poquito más.
Yo casi que para eso haría una partida, un one shot, pero un one shot de los que estamos usando, por ejemplo, de los polípticos estos que hicimos de códice, pues algo así, que es muy ligero, te permite, tiene la flexibilidad del sistema, que es muy abierto y permite jugar casi cualquier cosa, y la verdad es que está guay. Yo optaría por algo así, porque eso te lo resuelve. Vamos, el otro día dirigí precisamente una y duró hora y media porque se tenían que ir, o sea, teníamos que terminar pronto y tal, y echamos la partida una hora y media, pero que dio, tuvo güey.
De hecho, las partidas por internet empezaron siendo 3-4 horas, luego se estandarizó en las 2 horas, y ahora cada vez se ven más partidas de hora y media.
Es que claro, al final el tiempo manda, y no todos tenemos tanto tiempo para estar escuchando o viendo. Otra cosa es jugar. Ya te sacas,
bueno, yo
el tiempo.
Escuchar, a mí me viene de lujo para ir en el coche. Yo me lo pongo y. Sí. Es verdad que ahora escucho menos que antes. Me gustan más los podcasts así que son temáticos, ¿no? Que hay debates y charlas. Me entretienen mucho. Pero bueno, de vez en cuando sí que cae alguna partida.
Sí, a mí me pasa igual, pero no sé, yo estoy notando que cada vez hay más partidas de eso, de hora y media, hora y cuarto, hora y cuarenta. ¿Sabes? Un poquito más cortas de las que se hacían antes. Pero bueno, apuntamos todo esto, y luego Twitch y el otro sistema, Discord, pues son temas que nos tenemos que meter y que tenemos que empezar a investigar. Más ahora que Hangout ha cortado el tema de la grabación y eso, que me parece que lo ha metido en reuniones, en Meet o algo así se llama, en un sistema profesional ya, de business, y claro, ahí tienes que... Yo tengo alguna cuenta por ahí, alguna empresa y eso, que podríamos probar y eso de grabar y eso, porque ahora ya no se puede grabar la videollamada directamente. Entonces, bueno, a ver cómo lo solucionamos técnicamente y sí, podríamos hacer alguna prueba y luego nos tenemos que meter, pues eso, con Twitch, con Discord, porque si al final la editorial quiere mostrar el trabajo que hacemos y lo mejor del mundo, pues es mostrar partidas de cómo se juega, de la ambientación y de todo esto, que bueno, que estamos preparando cositas ya. Ya os iremos informando. Así que nos he dicho que, bueno, que el que quiera, si nos escucha por primera vez, que somos una editorial de juegos de rol, que nace ahora, que va a salir nuestra primera obra, esperemos que a finales de septiembre, la tenemos encargada ya en imprenta y nos tiene que llegar durante el mes de septiembre, con lo cual no os puedo decir fecha, pero entre la última semana de septiembre y la primera de octubre, por ahí tiene que llegar a tiendas. Así que bueno, esperemos que llegue. Que llegue pronto, Tormenta de Fuego, que es el primer capítulo de Descenso a las Entrañas de la Bestia, y que podéis ver toda la información en shadowlands.es, en nuestra página web. Y bueno, ya está, deciros eso. También está bastante interesante el canal de Telegram, ahí vamos comentando con los Shadowlanders, con los oyentes del programa, pues todo, cosas que nos van preguntando y eso. En la última semana nos habían preguntado que si nosotros también habíamos tenido esas escenas interminables comprando equipo y estas cosas. Digo, pues claro, sí. Esto le pasa a todo grupo de juego que se precie, que se pueda tirar 2 horas allí regateando con el tendero, ¿no?
Sí.
¿Tú has tenido cositas así, Marlock?
Yo es que eso en mi mesa lo llevamos un poco así como corramos un tupido velo, ponte el equipo y tira para adelante.
Y ya está, y lo envía.
Ahora, eso sí.
Ni regateo.
Eso
ni
sí,
nada.
Hay regateo. Si, capaz que muere, ¿sabes? Porque no se puede regatear, tío. No, es delicado, ¿eh? Yo ya te digo que.
Nosotros no.
Survival Horror, tú puedes encontrar cualquier cosa en cualquier lugar.
Más que regatear cosas de equipo y tal, nos ha pasado en las máscaras, que es lo que más recuerdo yo de tiendas. De como siempre, entras a la tienda que sospechas que el tío es sectario, hostia. y empiezas a mirarle cosas de antigüedades y el tío sospecha de ti.
Tienes que ir comprando alguna cosilla.
Vale, un desastre de aquellos. Y tirarte ahí una hora
hasta
en la tienda.
Le cortas el dedo.
Y dice, ¿pero qué le vas a preguntar al tendero? No, miro esto. Y el tío, ¿pero qué coño haces aquí 2 horas mirando en la tienda? Bueno, unas situaciones bastante surrealistas, pero bueno.
Sí, depende. A ver, es que depende del contexto. Claro. Claro, en lo que tú me cuentas es una escena roleable, ¿no? Pero normalmente lo que sucede es que alguien va a la tienda y compra el equipo y no te pones a interactuar con el tendedero, de la misma manera que no te piden que describas cómo recoge la tienda de campaña o el campamento. Entonces, yo para mí son cosas que, bueno, eso queda, digamos, en un segundo plano. Lo importante son la toma de decisiones, las situaciones que se viven. Sí, a ver, si esa situación pues requiere de una interacción social y tal, y puede depender que a lo mejor el tendero venda información o yo qué sé, o intente vender productos defectuosos y cosas así, pues oye, igual sí que está justificado, ¿no? El interactuar con él, pero si es para ponerte el equipo, comprarte la cuerda, comprarte 4 cosas... Hostia, ahorrate ese tiempo y dedícalo a algo que sea provechoso.
Bueno, pues mira, hilando este tema con el del capítulo que queríamos tratar del libro básico de Dungeons, es el capítulo 5, la parte de equipo. Y claro, en este juego, que es un juego de progresión, y de progresión de personajes y eso, pues tiene mucho sentido que el equipo pues vaya mejorando con el tiempo y todo esto. Entonces,
sí. Sí, sí, pero yo tengo algo que decir al respecto, porque es que me ha venido ahora a la cabeza. Y me parece también bastante relevante y va con el tema. Y es que es verdad que el equipo va cambiando a medida que los jugadores van evolucionando, pero es que dentro de eso está el saqueo. Y eso yo creo que da para un programa entero, ¿eh?
El saqueo porque de equipo a los cadáveres.
El saqueo del equipo de todo lo que cae al suelo. Estamos tan acostumbrados a los videojuegos que es saqueo automático de bicho que cae muerto. Todo hay que rapiñarlo, da igual el personaje que se lleve. Yo he visto paladines arrastrarse a por la armadura del caído y cosas similares.
Bueno,
repito que la mesa de juego cada uno pues tiene lo que tiene.
Eso es como yo en videojuegos sí que me ha pasado, bueno, con cualquier videojuego de estos de rol, de coger todo lo que y el peso, no puedes llevar más cosas, joder, que me saco. Y tener unas dudas de que me saco y no vale para nada todo lo que llevas, pero bueno, a ver qué coño te sacas.
Todo lo que llevas es para vender al final.
Muy bien, pues nada, Joaquín, vamos a repasar el capítulo, a ver qué nos propone esta quinta edición de Dungeons and Dragons.
Bueno, es el equipo, el capítulo 5. El equipo inicial, cada clase y cada trasfondo nos da un equipo inicial, ¿vale? Cada bárbaro, cada personaje, pues tiene lo suyo, lo básico, aparte de una riqueza inicial. Pero también puedes elegir qué llevar. Desechas todo esto y con el dinero de tu riqueza inicial, pues puedes empezar a comprar cosas.
Pero llevas una cosa o llevas la otra, ¿no?
Exacto. Sí, vale, sí, vale. Las dos cosas.
O te dan el dinero o te dan el equipo. Vale.
Es una opción de juego.
Bueno, está bien.
Que en anteriores ediciones era lo que había, ¿no? Había kit inicial. Bueno, sí que había un kit inicial. Sí. Ahora estoy pensando que sí.
Pues no lo sé, yo no recuerdo, lo leí en su día, pero no.
Sí, en 3.5 también lo ponían así, te daban un equipo para empezar o dinero para gastar. Creo que era así.
Muy bien, entonces a partir de ahí, el tema de las monedas nos explica, ¿no?
Te explica lo que son las monedas, la pieza de cobre, de plata, electro, oro, platino. Tienes
la máscara, 5. Entiendo, el de mayor valor
es el platino.
El platino. Nosotros
hay una cosa que dicen aquí que es también muy interesante y es el tema de las riquezas, porque generalmente, o sea, las monedas las usan los que hacen intercambios, ¿no? O sea, o venden servicios, pero nobles y gente plebeyos, adinerada y plebeyos hacen trueques, los plebeyos hacen trueques y los nobles pues a lo mejor lo que hacen son vender tierras o darte concesiones o algún tipo
de
contrato. Exacto, entonces eso es algo interesante porque en muchas partidas a lo mejor la forma de cobrar una recompensa es que te den unas tierras y ahí te dejan, hostia.
Eso mola.
O sea, puede ser que te den que la recompensa por salvar a no sé quién, o sea, que te dan, pues yo que sé, un caserón que hay en una colina cercana al pueblo y luego resulta que ese caserón está encantado. Vaya forma de
vas a
pagar y de hilar otra aventura.
Mola, mola. ¿Y qué más? Entonces empieza a hablarnos también de armaduras, de armaduras, sí, escudos... Y
también te dice de vender los tesoros, de todo lo que vayas rapiñando por ahí, pues vale, venderlo todo. Tienes las armas, objetos mágicos, gemas, mercancías...
Eso. Lee lo de los objetos mágicos
que te acaban de dar, pues la puedes vender tranquilamente.
Aquí dice algo sobre los objetos mágicos que está muy bien. Y es precisamente que no existe una compra-venta como tal de objetos mágicos. O sea, que en el manual básico te digan que no vas a poder vender, que es muy complicado vender los objetos mágicos que consigues. Oye, es una forma... te está diciendo cómo jugar esto. O sea, si el mundo... si las reglas propiamente dichas ya te dicen que los objetos que rapiñes... vas a tener complicado venderlos porque son caros y no hay un mercado alrededor de esto, vale. Pues, hombre...
Igual te cuesta encontrar a alguien que lo quiera, ¿no?
Claro, es que es una cosa... Y también comprar. No, o sea, porque claro, tampoco hay una tienda como estamos acostumbrados a en los videojuegos que llegas y... ¿qué tienes aquí? Bueno, pues mira, tengo espadas más 5 las que quieras.
Sí, sí, sí.
No funciona así, o sea, y te lo dicen aquí en este punto, que a lo mejor es un punto que te pasas por alto, como me ha pasado a mí, que yo le di así de pasada y ahora releyendo y eso digo, mira, pues no es tan fácil.
Es lo mismo que el servicio de lanzamiento de conjuros. Hay gente que se dedica a lanzar conjuros por ti porque tú no puedes. Es exactamente lo mismo, tendrás que buscar a alguien en una ciudad grande, evidentemente, para que te lance los conjuros que tú quieras. Esto es interesante también.
Los clérigos suelen tener ahí bastante que decir, ¿eh? El típico clérigo que pone ahí el cepillo, venga, dame pasta que te curo. Exacto. Si te has portado bien...
Sí, eso iba uno de los memes que queríamos hacer, ¿no? Para Twitter. El lunes que viene. De haberlo...
Ya veremos.
Los tipos de clérigo de paladín, de personajes curadores... De que vayan curando y tal, sí. Gratis, estas cosas de gratis.
nada.
Muy bien, pues creo que el libro también empieza a explicarnos, ¿no? Que las armaduras, los tipos de armaduras, las armaduras pesadas y qué características tiene que tener nuestro personaje para poderlas llevar, ¿no? Porque según...
¿Qué cosas a tener en cuenta antes de elegir una armadura y ponértela? Claro. Para empezar, la competencia. Si eres competente, llevarla, la armadura, porque si no vas a tener desventaja.
Tiradas de fuerza y de destreza, aparte de no poder lanzar conjuros directamente.
Exacto.
O sea que ya colocarte.
Y las tiradas de salvación.
Colocarte una armadura que no sea competente, que no sea que no, de no, la cual claro, no tengas competencia, claro, pues ya.
No la sabes usar bien. No te la has puesto bien o lo que sea.
Esto también es interesante tener en cuenta la gente que venga de 3.5 o similares, que ahí tenías una probabilidad de fallo de conjuro que aquí ha desaparecido. O sea, directamente, si llevas armadura, no puedes lanzar conjuros. A menos que haya por aquí alguna dote que te lo permita.
En el próximo capítulo me parece que está lo del multiclase.
Ya veremos si llegamos a ello.
Y clase de armadura, al final la clase de armadura es lo que te protege, digamos, de los golpes.
La armadura te la da, pues la clase que cada armadura pues tiene su clase.
Vale, en las armaduras pesadas veo que se necesita una fuerza también mínima.
Exacto.
Para poderla llevar.
La puedes llevar, lo que pasa que te pues eso, tendrás desventaja también.
Y mueves 10, o sea, creo que eran...
Moverás menos.
Si llevabas la armadura pesada, mueves menos. 10 pies menos. Que no está mal. Eso, si tienes la fuerza necesaria, no te penaliza, no te quita esos 10 pies, que quieras que no, es un movimiento
táctico
e interesante.
Un tercio menos. Tu movimiento, más o menos todos los personajes normales suelen mover 30, con lo cual un tercio menos ya se nota.
Sí, creo que preguntabas, Marlo, tú el otro día o alguien preguntaba en algún chat que qué te daba el escudo, ¿no? Esta versión de quinta edición. Pues te da un más 2 en la clase de armadura. Te da un más 2 y...
No fui yo.
¿Eh?
Que no, que comentaba que no recuerdo, que yo eso sí que lo
hubiera... Sí, que lo hubiera sabido, ¿no? Pues igual lo comentaba alguien. Pues aumentan más 2 la clase de armadura y, claro, solo se puede usar con una mano, eso sí. Los escudos de esta versión y eso.
No puedes llevar 2.
Bueno, normal.
Lo normal.
Extraña, bueno. Y nada, pues el peso de la armadura que puede ser determinante a la hora de moverte, el tiempo que precisas a la hora de ponértela y quitártela, todo esto.
Que esto es muy interesante. Sí, o sea, esto también es a tener muy en cuenta cuando vas en un barco. ¿Llevas armadura? Sí, sí, yo llevo mi armadura ligera. Bueno, pues tu armadura ligera, amigo, tardas un minuto en quitártela. O sea, si es que quieres quitártela, ¿no?
Ah, pues, por si se naufraga.
O armadura media, claro.
La armadura flota.
O si de repente...
Porque la pesada, quitártela pues, ya son 5 minutos, ojo.
Claro, es que te lo vas a pasar muy bien debajo del agua con las sirenitas.
Mi armadura flota. Venga, hombre.
Sí, sí.
Muy bien.
Es de corcho.
Y nada, tenemos 3 tipos de armaduras. Ligeras, medias y pesadas.
Vale.
Cada uno pues tiene su... Evidentemente las ligeras pues tienen... una clase de armadura más leve, entre 11 uh-huh. y 12, y ya las pesadas ya se van hasta 18.
12 y 18 las pesadas. Las pesadas supongo que estarán muy restringidas, ¿no? Que tengas una fuerza brutal.
No te creas, una fuerza de 15.
De 15 como mínimo.
Pero el precio de una armadura de placas es 1.500 piezas de oro, con lo cual vale. está carilla.
Bueno, de primeras lógicamente no, pero... No, o sea, un nivel 4 por ahí, 3 o 4, yo creo que eso sí que se puede. Vamos, ¿eh? Seguramente ya.
¿Piezas de oro?
Depende del máster, ¿no?
Sí, suele. No, pero a lo mejor es que suele funcionar. Bueno, no sé, por ejemplo, en mi mesa de juego la gente suele hacer piña, ajá, pone toda la pasta, ajá. Venga, pues te compras la armadura. Ajá. Y uno ya va, pues digamos, tanqueado, ¿no?
Ajá.
Luego, ajá. Pues otro, ¿qué necesitas tú? Y pues un rollo de pergamino, pues venga, una pasta y rollos de pergamino. Y un poco se cubren las necesidades y luego todo más sencillo.
Bueno,
bien.
Vamos aprendiendo bien. También.
El tema de las armas, ¿no? Pasa el equipo, el manual, vas a explicarnos las armas de esta versión y qué nos otorga cada una de las armas.
Sí.
En principio hemos de ser competentes, ¿no?
Sí, igual, pasa lo mismo, hay que ser competente porque si no, pues puedes usarla, pero no tienes la bonificación,
¿vale?
Por usarla. Que al fin y al cabo es lo que te dice que la vida o la muerte pues pasa por esa tirada.
Muy bien, y nos dice además, bueno, tenemos 3 tipos, ¿no? Las armas cuerpo a cuerpo sencillas, uh-huh. las cuerpo a cuerpo marciales y las armas a distancia.
A distancia.
Vale.
Y después cada arma pues también tiene sus propiedades
uh-huh.
que viene reflejado en la tabla, ¿no? De armas tienes el precio, el daño, el peso y las propiedades en sí, que cada uno, por ejemplo, hay una 2 manos, las arrojadizas, uh-huh. De gran alcance, ligera, cada una pues tiene su cosita.
Una pregunta, también tiene su tipo de daño, ¿no? Tienen tipos de daño cortante, tiene penetrante, el...
También,
¿no? El
también,
perforante, sí, cortante, sí, sí. Me parece que el... Contundente.
Contundente, exacto.
Cortante, perforante, contundente.
Creo que son esas 3. Sí. Son tipos de daño. No sé en qué circunstancias de juego ellos se aplican, pero claro, entiendo que...
Pues, por ejemplo... depende de las debilidades de los o las resistencias de un monstruo. Por ejemplo, si te dice, tiene claro, ahora me pillas porque no tengo el manual de monstruos. Pero supongamos que uno dice, pues tiene resistencia al corte 5.
O perforantes,
o perforantes tal. Entonces, si no le das con el arma adecuada y le das tú con tu espada pensando que el corte pues le va a hacer daño, pues te vas a quedar con la cara de tonto ver que en 5 lo absorbe uh-huh. y no, claro, no le pasa.
Muy bien. ¿Y qué más?
Después tenemos el equipo de aventureros. Y pues hay un listado bien grande para elegir qué equipo de aventureros tienes. Y lo puedes ir más rápido cogiendo paquetes de equipo. Que esto lo acabo de ver y es un pequeño paquete que te incluye, por ejemplo, un paquete de artista, que te incluye una mochila, un petate, 2 disfraces, 5 velas, raciones para 5 días, una cantimplora y útiles para disfrazarse.
Yo creo que esto de aquí, o sea, por lo menos yo llevo haciendo esto 25 años, sí. Coger y hacerme un kit de aventurero, claro. Saber lo que cuesta y llegar al máster y decir, mira, esto me lo compro,
de
palmo
hecho,
y
creo que son cosas que la gente ha fichado y que ahora han aprovechado esta versión y la han puesto.
Claro.
Es que, tío, hacerte ahí otra vez, coger todas las cosas y hacer las cuentas. Nada, yo tenía ahí un kit de aventurero que era... una cosa
claro.
Así. Y lo...
Mucho más sencillo, sí. Tienes el de diplomático, erudito, explorador, de mazmorras, de ladrón, interesante, y el de sacerdote, por ejemplo, ya lo tienes todo preparadito.
Muy bien, pues mira, yo quería comentar, ya que estamos, antes de que pasemos a lo siguiente, de herramientas y otras cosas, que en Tormenta de Fuego, en la aventura que estamos preparando, que ha escrito Luis Montejano, pues tenemos 2 tipos de armadura nuevas que incluimos aquí. Una es caparazón quitinoso, ¿vale? Que es una está hecho de material orgánico. Al final es un caparazón tipo tortuga, ¿no, Marlon? Tú que la has tenido que dibujar y eso, es un material así.
Bueno, son los caparazones estos quitinosos podrían ser de criaturas, pues como yo que sé, hormigas hasta, gigantes sí, o... Exactamente, entonces ese tipo de armaduras resistentes, un poco más adaptadas a las condiciones climáticas de la región, pues son las más económicas, las más fáciles de conseguir y a lo mejor también pues las que por el calor que hace pues son más soportables, porque llevar metal encima pues no es de lo más agradable.
Pero atención que son 200 gemas un caparazón quitinoso, ¿eh? Porque al final ya te da clase de armadura 14 más destreza,
sí, pero...
tienes 16 como mínimo de...
Sí, sí.
Comentaba que igual tendríamos que, digamos, hablar un poco del tema de la economía en ese mundo, porque no se usan las piezas de oro, las piezas de plata, cobre y tal. Tiene un sistema un tanto diferente por sí, cómo es gemas, esa región
los
concreta.
Y las esquirlas, ¿verdad?
Sí,
sí.
Y las esquirlas.
Lo más barato, sí. Los slati y luego las gemas, que venían
las... Pero habría que explicar un poco los... Cada uno, lo que...
Bueno, tenemos capítulos para explicarlo antes de que salga, no os preocupéis que le daremos...
Totalmente.
Le daremos,
le daremos caña
al tema. Yo quería comentar eso, que teníamos el caparazón quitinoso, el cuero, una armadura de cuero escamado, que también es una cosa por el estilo, y luego como armas tenemos el cestus, el triturador y el látigo dentado. Entonces, esto nos pone el precio también, tenemos una tabla donde tenéis el precio en esta aventura, los daños, y entonces también tenemos dado de 8 perforante, dado de 4 perforante y un dado 6 cortante para el látigo dentado. Que la verdad es que está interesante, ¿eh? Este tema del triturador, el látigo y tal, que al final los dibujaste, Marlo, que eran muy chulos, y el látigo este da miedo, ¿eh? Como lo hiciste, porque al final el látigo dentado este, brutal.
Bueno, veremos cómo acaba la cosa. A ver quién recibe los latigazos al final.
Muy bien, pues nada, quería hacer el inciso este, si quieres seguir con el tema de las herramientas y acabamos.
Sí,
ya
empezamos ya con las herramientas. Pues cada gremio tendrá pues sus herramientas básicas, ¿no? Los artesanos pues tienen las herramientas de albañil, alfarero, carpinteros. Los musicales pues tendrás un cuerno, una flauta, todo tipo de instrumentos.
Qué mal ha sonado el cuerno.
Bueno. Después también tienes contenedores, que es barriles, vale. Botellas, cestas, cofres, y te están diciendo pues qué cabe ahí dentro. Monturas y vehículos, ¿vale? Las sillas, competencias con un vehículo, claro, también necesitarás pues ser competente en vehículos de ya sea marítimos, o como botes, o terrestres, como llevar un carro, un caballo, lo que sea.
Una pregunta. Quizá alguno de nuestros oyentes nos pueda contar alguna anécdota acerca de llevar un burro o una mula de aventura. Porque...
Un asno, como el asno.
Yo os puedo asegurar que la aventura es ir con el burro en un dungeon, meterte en un dungeon con un burro puede ser lo más divertido.
Las obras, o sea... que todos conocemos, El Señor de los Anillos, acordaos de que cuando entraban a Moria, al caballo ya, hasta luego, Lucas, ya no se podía, ¿eh?
Sí, sí, la pero claro, claro, pero... Cuando
nosotros intentamos meterlo, ¿no? Al ducho. Al pony.
¡Hombre! ¡Venga, entra! Si no te va a pasar nada, ¿no?
Si vas a ser el primero en caer, ¿no?
Lo ponéis de escudo animal, ¿no? De escudo humano.
No, más que eso es, yo qué sé.
Da cobertura.
La típica. Sí, un poco, no sé. A ver, ¿no? Maltrato animal cero, ¿eh? No. Pero bueno, que sí, que hay anécdotas con burros,
claro,
y asnos.
Pues también puedes comprarlo por 8 piezas de oro. Un burro o una mula, ¿ves?
Fíjate. Barato. Qué barato.
Joder, barato. Me parece caro, ¿eh?
¿Caro?
Hombre, con 8 piezas de oro, pero hombre, si es un...
Eso, claro, comparado con un caballo, ¿no? Que son un caballo de guerra 400 monedas, más o menos. Pues sí.
Mastín ya vale 25.
Muy bien, pues tenemos una pequeña guía, ¿no? De los carros, de los arneses, de todo el material este. Y luego los gastos relativos al nivel de vida.
Tenemos 7 niveles. Podemos ser del nivel de vida deplorable a miserable, pobre, modesto, cómodo, lujoso y aristocrático.
Muy bien.
Así que, y claro, cada día, coste del día, el deplorable, evidentemente, vives en la calle, con lo cual
no gastas nada,
ni comes casi. Después en El Miserable tienes una pieza
de plata, ¿eh?
De plata. El Pobre, dos piezas. El Modesto, una pieza de oro. Cómodo, dos piezas de oro. Lujoso, cuatro piezas de oro. Y Aristocrático, 10 piezas de oro, como mínimo. Y ahí ya puedes gastarte lo que quieras.
Como un señor, claro, hombre. 10 sí. monedas de oro. ¿Eso qué son 10 monedas de oro?
Muy bien.
Te das el festival.
Pues que les queda ya, para acabar. Claro, pues bebidas.
Bebidas, o sea, alojamiento y servicios, lo que quieras. Si quieres tener a alguien asalariado a tu costa.
Y luego lo que decías, ¿no? De servicios de lanzamiento de conjuros.
Tienes los servicios de lanzamiento de conjuros, pues que lanzan conjuros por ti, claro, de niveles 1 o 2.
Claro, claro, un curar heridas o un identificar o lo que sea.
Sí,
que,
buscar alguna que cosa que hayas que perdido, la... exacto. Ajá. No, tampoco lo vas a meter en una mazmorra a luchar con nadie, porque no creo que quiera.
Uh-huh. No, es llegar al pueblo, ¿no? Y decir, oye, pues no tengo... Pues mira, búscame o identifícame este objeto, exacto, o lo que sea, o detectar uh-huh. magia, ¿no? Sobre algún objeto o alguna cosa.
Y después ya, por último, tenemos una ayuda para los Dungeon Masters, que es cuando, para llenar una habitación o algo, para llenarla de bagatelas y cositas que buscar, pues tiras un dado de 100 y tienes una lista de 100 cositas para llenar la habitación.
Yo la verdad es que es un sistema bueno para las descripciones, para decir, uh-huh. ostras, tiras un dado y enseguida que no se te ocurra nada, enseguida sacas encuentras alguna cosa.
Exacto. Mira, si sacas un 1, la mano inspirar? Momificada de un goblin.
Igual tienes que tirar otra vez. Igual es que hay cada cosa
un mapa del tesoro indescifrable. Joder, macho, qué buena suerte, coño.
Una campanita de plata sin el badajo.
Muy bien, pues nada, chicos, hasta aquí el capítulo de equipo de Dungeons and Dragons. Explicadnos anécdotas que tengáis para que podamos reírnos juntos y sobre todo pues visitar nuestro canal de Telegram, que allí estamos, pues la verdad es que bastante activos, cada día se comenta alguna cosa, y pues la web shadowlands.es para que estéis enterados pues de las novedades y de las cosas que lancemos. Nada, no sé si tienes alguna anécdota más, Marlock, o alguna cosa, si no cerramos aquí.
Sí, voy a convertirme aquí en señor anécdota.
bueno, porque tú ya has dado, tío.
Has tirado mucho.
No, es que me ha recordado pues eso, que a veces meterte en un dungeon con animalitos pues no es lo más recomendable. Pero otras veces te salvo la vida, ¿eh? Lo digo porque hay muchos que llevan exploradores o druidas que van con su animalejo y...
Claro, pues, llevan todo tipo de cosas para hacer sus brujerías.
Muy claro. Bien, pues hasta aquí el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos. Como os digo siempre, si os ha gustado el contenido, pues nos viene muy bien que nos pongáis una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBooks. Muchísimas gracias y hasta el próximo capítulo.
Hasta la próxima.
Adiós.